Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Vamos a escuchar el discurso o partes del discurso que dio el presidente ayer, un discurso que se demoró según la hora extraoficialmente prevista, que finalmente empezó a emitirse cerca de las 10 de la mañana.
Sí, habían dicho primero extraoficialmente 8 y media, después 9 y media, y pasadas las 9 y media llegó la confirmación oficial a través de un mail de presidencia informando que en instantes hablaba Macri sin ponerle un horario fijo, y sí, ya cerca de las 10 comenzó el discurso.
Con un punto de drama, con invocaciones al esfuerzo, al sacrificio, a la necesidad de madurar como sociedad, bien alejado de ese discurso de campaña basado esencialmente en la revolución de la alegría. De la inflación es lo más fácil de bajar, a por ejemplo, en esta primera parte de todo es una cuestión de tiempo, mucho más tiempo.
En estos meses se desataron todas las tormentas juntas, pero no por eso vamos a perder las esperanzas. Debemos madurar como sociedad y no seguir viviendo por arriba de nuestras posibilidades, ni convivir más con la corrupción. El camino a recorrer siempre fue difícil, y como en todo camino difícil, hay avances y retrocesos. Los argentinos llevamos décadas de crisis recurrentes, déficit permanente, deuda para cubrirlo, inestabilidad cambiaria, inflación, y terminar con esto iba a llevar tiempo. Esto no se podía hacer de un momento a otro.
Bien diferente, contradictorio al eslogan de campaña.
El tema es ese, la contradicción de lo que fue todo el discurso de campaña y el discurso del primer año.
Yo creo que por eso gobierno. Hay alusión a bánquennos.
Exactamente.
Por eso hay un soporte emocional, porque digamos, él mismo está admitiendo que aquello digamos, ya no existe más, y si existió duró 2 años.
Exactamente, muy contradictorio y de repente pasa de decir, viene todo bárbaro, somos los mejores, a decir, no, esto va a llevar más tiempo que lo que habíamos previsto.
Sí, e incluso se refiere a euforia, que también puede distinguir ese sustantivo, ese estado de ánimo, lo que fue la etapa cambiemita 15-16 y hasta te diría las elecciones de mitad de mandato.
Es muy positivo que desde el principio y ahora más que nunca el mundo nos apoye. Y durante 2 años el mercado también lo hizo. Esto que nos está pasando ahora pudo haber pasado en enero del 2016. Ya en ese momento no había los dólares para sostener la economía argentina. ¿Pero qué pasó? La euforia que generamos con el cambio, que el cambio ganara las elecciones y haber frenado el camino que nos llevaba a ser Venezuela, nos ayudó a convencer a quienes nos prestaban la plata de que nos dieran tiempo para arreglar nuestros problemas estructurales en unos años.
Después de 2 años y unos meses, todo cambió y el pasaron cosas lo cuenta así.
Después de 2 años y unos meses, la situación cambió. Y en buena parte por cuestiones que están fuera de nuestro control. Primero sufrimos la peor sequía en más de medio siglo. Y también ustedes saben que por una mala política del gobierno anterior, actualmente importamos petróleo. Y desgraciadamente el precio del petróleo en el mundo aumentó. Subieron las tasas de interés en Estados Unidos a un ritmo más rápido, al más rápido de los últimos años. Y China y Estados Unidos iniciaron una batalla comercial que perjudicó a países como el nuestro. Todos estos cambios en el mundo no los podíamos prever. Y los estamos enfrentando de la mejor manera.
Ya entrada esta fase del discurso, era hacía falta una autocrítica, porque empieza a enumerar todas las cuestiones que estaban, según dice el presidente, fuera de su control, pero en ningún momento habla de las propias decisiones que tomó el
Hay
gobierno.
Hay decisiones que, por ejemplo, Caputo, cuando sale al mercado en enero a buscar 9.000 millones de dólares, lo hace porque sabe que la tasa de interés en Estados Unidos va a subir. O sea, hay cosas que sí están dentro de ese planeamiento. Obviamente la sequía no la puedes prever, eso está claro, no. Pero digo, hay cosas que uno sabe cómo manejarse respecto a cómo se está moviendo el mundo, que es verdad que estamos con vientos que vienen más de frente que lo que ha sido en años anteriores.
Ahora, cuando Donald John Trump gana las elecciones en Estados Unidos, ahí también te das cuenta de que no va a ser lo mismo con la administración.
Seguro, seguro.
Obama o Clinton.
Seguro. Si no te das cuenta, lees a analistas internacionales que lo venían diciendo sistemáticamente también.
En ese momento del discurso, después de los factores externos, venía la cuestión interna. Pero en este caso, la cuestión interna, según el presidente, no pasa tanto por sus decisiones, sino también por la oposición y otras responsabilidades dentro de la Argentina.
El conjunto de estos problemas provocó que quienes nos prestaban plata para llegar al otro lado del río empezaran a dudar de nuestra capacidad de lograr los que nos proponíamos. Y al tomar decisiones para enfrentar este nuevo escenario, tomamos medidas que generaron algunas dudas que nosotros, como gobierno, tenemos que aclarar. También otras dudas las generamos como argentinos, porque no fuimos capaces de mostrar unidad en nuestro compromiso de avanzar con las reformas estructurales. Me refiero a que se aprobaron leyes que destruían el presupuesto aprobado. Y eso obviamente generó un impacto negativo, un impacto que aumenta la percepción de riesgo de la Argentina. Y el dólar empezó a subir.
¿A qué ley se refiere?
Se refiere a las leyes que él terminó vetando. Exactamente, como la ley antidespidos, el tope a las tarifas, o sea, en los servicios públicos.
No tuvieron un impacto económico porque el propio presidente las vetó.
Exactamente.
Vuelve a la cuestión externa, Turquía, Brasil y algo interno que no tiene que ver con su gobierno, pero sí ocurre durante su gobierno, y es Gloria Gaynor.
Y cuando pensamos que se habían despejado todas las dudas sobre nuestra capacidad de cruzar al otro lado del río, pasaron cosas que volvieron a sembrar dudas. Una fueron los problemas de Turquía y sobre todo en Brasil, y la otra es el escándalo de los cuadernos, que sin duda constituyen un antes y un después para terminar con la corrupción que tanta pobreza nos ha traído. Pero en el corto plazo afecta la imagen del país y genera más dudas sobre nuestra capacidad de conducirnos con seriedad.
Y acá es, vengo a pedirles que pongan algo más que el hombro, algo más que el cuerpo, plata.
Para cubrir lo que falta durante esta transición, que se ha transformado en emergencia, vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. Me refiero a aquellos que exportan en la Argentina, que su aporte sea mayor. Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar, que son más exportaciones para generar más trabajo de calidad en cada rincón de la Argentina. Pero que les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte.
Reducción de ministerios a la mitad. Algo administrativo, veremos si esto impacta con las partidas en el presupuesto y en el desarrollo y los recursos que tiene, por ejemplo, ahora la Secretaría de Salud o la Secretaría de Energía. Y en este corte de audio, el presidente asegura que la pobreza va a subir.
En cuanto al equipo de gobierno, he tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Los gobiernos tienen distintos momentos. Y en cada momento tal vez se requieren equipos diferentes. Dado este momento que viene por delante, he decidido compactar más mi equipo para así poder dar una respuesta más focalizada en la agenda que se viene. Con estos cambios que estamos haciendo en el equipo, con las medidas que va a anunciar el ministro y con los avances que estamos haciendo con el fondo, empezamos a superar la crisis cuidando siempre, siempre a los que más necesitan. Porque sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar.
Acá la cuestión es administrativa, o sea, centralizar más el sistema de toma de decisiones en lugar de tener 22 ministerios, 10.
Y de alguna manera dar una señal a aquellos sectores a los que les estás creando un impuesto de decir, bueno, nosotros también estamos poniendo, pero no deja de ser
pero
un gesto.
Pero es que el ministro deja de ser secretario y las estructuras no se desmantelan, no es que hay una reducción de personal.
Bueno. Ahí vamos a ver, porque eso no lo sabemos todavía. Hay varios ministerios y sectores que ayer estuvieron marchando justamente ante la posibilidad de que esto suceda. Hubo marchas en el Ministerio de Ciencia, hubo marchas en el Ministerio de Justicia. Todavía eso no está anunciado. Lo que sí me llama la atención del corte de audio que acabamos de escuchar es que él dice, empezamos a superar la crisis. Otra vez vuelve a prometer algo que... no sé si está en condiciones de prometer.
Apela al argumento emocional, bánquenme.
Lo peor ya pasó, ya lo dejamos atrás porque no.
Esfuerzo, poner el hombro, el compromiso. El último hashtag es Macri, yo te banco.
Macri, yo te banco.
O sea, más alusión al sacrificio, hay que bancar, hay que resistir, hay que saber sufrir, imposible. Sí. Y vuelve a hablar del excesivo optimismo, como que la sobreestimación de su propia figura, la sobreestimación de las inversiones que nunca llegaron, que todo iba a ser mucho más fácil. Recuerden aquel proyecto o aquel objetivo de llegar a la inflación de un dígito en el cuarto año de mandato, con la tarea de corregir precios relativos, actualizar tarifas, números que generan impacto todos los meses en la vida de las personas.
Algo que fue muy, muy advertido por muchos analistas, esto de que era imposible, a principios de este año hablaban de una meta de inflación de entre 10 y 12% para este año.
Fue la última foto de Sturzenegger y Lucas Liach, después hubo una intervención de Marcos Peña de la Jefatura de Gabinete y ahí se alteró esa meta de inflación del 10 más menos 2% para este 2017.
Pero 2018, atar el, claro, pero atar el precio de las tarifas al dólar, ya eso choca de frente con.
O la cuestión de los subsidios también, Santi.
Todo. La verdad que son varios los puntos que se pueden ver. Lo que en algún momento Sturzenegger decía, o por lo menos lo marcaba dentro de su modelo, es: bueno, como te va a subir esto y vas a gastar más dinero en esto, tu ingreso disponible para gastar en otras cosas va a ser menor, con lo cual esa inflación no se va a dar en todos los productos de la misma forma. Y es un argumento que no queda convalidado claramente.
Un discurso más compatible con 2016 que con 2018. El tema es que 2016 no lo podía hacer, porque en 2015, en noviembre, era alegría, euforia, vamos a ganar y si ganamos cambiamos. Entonces, si vos en noviembre de 2015 tenés ese discurso basado en la euforia, no podés en marzo de 2016 decir, oh, mirá. Pero este es un discurso más compatible con 2016, incluso haciendo referencia a los desequilibrios macroeconómicos que recibiste. Es que, total. Pero era incompatible con el discurso de campaña tan eficaz que le permitió conseguir los votos para ganar la elección en segunda vuelta.
Pero una cosa es cuando llegaste ahí y después las cosas que tenés que hacer ya siendo gobierno, o sea, no sé.
Claro, o sea, una cosa es llegar y brindar un diagnóstico, es decir, esto es lo que recibimos.
Exacto.
Con un tono de, esto va a ser largo, va a ser complicado, va a demandar esfuerzo, sacrificio, necesito que me banquen, yo vine para hacer un trabajo largo.
Continúa la euforia de la campaña durante el gobierno.
E incluso se estiró hasta las elecciones de mitad de mandato.
Claro, sí.
Y en este corte vuelve a hablar de quién dijo que esto iba a ser fácil, cuando el propio presidente trazó el diagnóstico en 2015 que la inflación iba a ser fácil de bajar, a este quién dijo que iba a ser fácil.
Creímos con excesivo optimismo que era posible ir ordenando las cosas de a poco, pero la realidad nos demostró que tenemos que ir más rápido. Durante mucho tiempo los argentinos no pudimos tomar conciencia del desfasaje de nuestras cuentas. Y ahora nos toca. No es fácil, claro que no es fácil, nada es fácil. Me encantaría que ustedes tengan todo lo que necesitan. ¿Creen que me hacen feliz contar esta realidad? ¿Quién puede pensar que yo no querría pagarle a todos los profesores universitarios todo lo que piden? Me encantaría tener más presupuesto para ciencia y tecnología, donde se construye el futuro del país. Pero nuestro problema es que para empezar a construir el país que queremos y para hacer todas esas cosas y más, tenemos que equilibrar nuestras cuentas.
Y si hacía falta un poco más de drama en el discurso, hace alusión a su secuestro, que fue en la primera parte de la década del 90.
No me van a encontrar del lado de los que, por poder o por dinero, hipotecan el futuro del país. No me van a encontrar del lado de los que especulan pensando en la próxima elección. Me van a encontrar del lado de los que dejan la vida por ustedes. Para mí no es fácil. Quiero que sepan que estos fueron los peores 5 meses de mi vida después de mi secuestro. Pero ni por un minuto dejé de hacer lo que estuvo a mi alcance para enfrentar con ustedes lo que estamos viviendo. Porque sé que el mayor esfuerzo es el que están haciendo cada uno de ustedes y sus familias.
Dejar la vida, bancar, esfuerzo, sacrificio. Por acá viene el cambienismo emocional.
Toda la carne al asador. Secuestro del que el presidente no habla nunca.
Sí, es verdad,
nunca. Y decidió incluirlo en este discurso que fue organizado, redactado, armado por Julieta Herrero, Alejandro Rosichner, Jaime Durán Barba, con un tinte un poco más emotivo de lo que venía haciendo Macri hasta ahora.
Últimos cartuchos.
No sé si últimos cartuchos, pero cambia el eje. O sea, lo que era un gobierno con un discurso alegre viene ahora a la parte emocional. Sí, bancar, resistir, dejar todo en la cancha, contra todo, contra todos, buscar ese enemigo externo que lo tiene, fácilmente identificable. Viene otra etapa, veremos si le alcanza en 2019 y también lo que pasa de acá a las próximas elecciones con la cuestión económica, pero hay un cambio.
Yo por lo menos en economistas y colegas que nos consultamos bastante, el tema de no admitir ningún error, yo creo que va medio en contra, yo creo que juega en contra. Temas de vos decir, me la mandé, pero esto va a cambiar porque, nada, ahora porque nos dimos cuenta, reconocer. O claro, lo que fuere.
Bueno, de hecho, la conferencia de Duhovne
apuntó a que no se pudo bajar el gasto, no se pudo achicar el déficit. Fue más concreto incluso en el arranque, él habló de algunos errores. Pero viene, digamos, hablo de la relación con la sociedad, sobre todo con los que Macri necesita que lo voten para el 2019, exacto. Porque hay gente que nunca lo va a votar, o sea, porque está en contra, como digamos, hay gente que no votaría jamás administración kirchnerista, pero para ganar elecciones necesitas, además de los propios, los convencidos, también gente que diga, bueno, voto más por lo que representa que por lo que es o por lo que hace.
Pero, por ejemplo, hay un comunicado del campo que ahí también te lo había mandado, en el cual se muestra un poco la molestia con esto que está sucediendo. Pero, sin embargo, me parece que el campo, a fin de cuentas, si tiene en la oposición a alguien que le puso las retenciones en su momento, y más altas y demás, sabiendo que es algo transitorio supuestamente, quizás lo siga eligiendo a Macri por más del enojo actual. Eso es lo que no sé cuánto puede impactar a nivel electoral.
No lo sabemos, pero está claro por dónde viene el eje. O sea, sé que no estuve a la altura de tu expectativa, pero bancame.
Claro.
Con ese argumento, digamos, va a intentar sumar esos votos que necesita para ser electo.
Sí, Tampoco sabemos si entre los que cobran la AUH lo votan o no y qué es lo que pasa en estos años, pero cuando se habla de esfuerzo se entiende que si no se está apuntando a ese mundo de gente porque van a reforzar la AUH, es el inmediatamente posterior en la escala social. Es al que solamente, no sé, quizás los precios cuidados los ayudan y después todo le impacta.
Sí.
Digo, nos puede impactar a todos, pero el que le va a hacer una diferencia es a ese que puede pasar a ser pobre.
Sí, también hay una cuestión vinculada con el lugar de cada persona, si se hicieron obras, no se hicieron obras. Hay un montón de motivaciones para después elegir tu voto. O sea, decir, bueno, no tengo el mismo poder adquisitivo, pero tengo cloacas, tengo va de red, tengo la calle asfaltada.
Pero eso ya te ahorra dinero incluso.
Claro, pero yo estoy hablando de un mensaje que ayer el presidente envía con otro punto. O sea, viene la época de bancar, de la parte emocional, de esto es así, hay que bancarla, hay que llevarla, lejos de esa alegría que distinguió el discurso de Cambiemos durante la campaña y hasta te diría los primeros 2 años.
Ahora vamos a hablar del tema económico, pero me parece que no va a haber demasiadas señales por ningún lado. O sea, esto que vos estabas comentando de rutas y cloacas y demás, que en algún momento arrancaron y bastante fuerte, ahora el gasto en obra pública para llegar al déficit cero se reduce un montón.
Por entonces eso ya venía con un pronóstico de reducción muy fuerte.
Exacto, y ahora se reduce, con lo cual ahí no vas a ver en los próximos años, o sea, hasta llegar a la elección, nuevos cambios. Y además lo que se percibe es este año más recesión de lo que se esperaba y para 2019 que ni siquiera crezca la economía. Entonces tampoco es que vas a ver que en el consumo entonces va a tener un aumento importante. Entonces como los dos frentes.
El paper de economía habla de 42% de inflación.
Eso es algo que tenemos que hablar, porque el filtrado es el que habla de eso.
Menos 2,4
para este año.
Para este año, exacto. De recesión.
Sí, era lo que te iba a comentar, porque en el
oficial... Duhovne no desmintió. Dijo, no comento.
No comento, exacto.
No comentó sobre eso, pero no dijo, no estamos teniendo no, 42% de inflación. Sí.
Por eso, o sea, es el famoso winter is coming, ahora sí, bánquenme. Insisto, o sea, ¿qué va a pasar en 2019? Nadie lo sabe. Pero el mensaje es muy claro. Es muy, muy claro. 7:06. Bueno, tenemos reducción de ministerios, absorción de...
Absorción de 22 a 11, justo la mitad. A la mitad pasan. Son 10 ministerios y la jefatura de gabinete. Lo que hay que mirar es qué pasa con el Ministerio de Trabajo. Hay muchas críticas y protestas de la CGT por la degradación del Ministerio de Trabajo a Secretaría. Y también hay muchas críticas y muchos reclamos por el Ministerio de Salud. Uh-huh. En este caso de los radicales, por la degradación de Adolfo Rubinstein, uno de los ministros radicales que pasó a ser secretario. ¿Quiénes quedan como ministros? Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, que además suma la cartera de Energía. Rogelio Frigerio en Interior, muy fortalecido, sale de todo este proceso Frigerio. Patricia Bullrich en Seguridad, Germán Garabano en Justicia, Jorge Forí en Relaciones Exteriores. No se apagaron los rumores sobre la llegada de Prat Gay a Relaciones Exteriores, así que vamos a ver si no hay cambios en un futuro. Alejandro Finocchiaro en Educación, que además suma Cultura y Ciencia. Dietrich Guillermo
Barañao
Dietrich,
sigue como Secretario de Ciencia.
Secretario de Ciencia. Nadie se fue.
No
se fue. Todos se quedaron. Guillermo Dietrich en Transporte. Dante Sica también muy fortalecido. Sí. Producción, Agroindustria y Trabajo. Carolina Stanley, Desarrollo Social, que suma al Ministerio de Salud. Oscar Aguad en Defensa y bueno, Marcos Peña, que se queda con la jefatura de gabinete, pierde a Mario Quintana y a Gustavo Lopetegui, pero suma toda la estructura del resto de los ministerios que quedaron desarticulados, con Andrés Ibarra como vicejefe de gabinete, ex ministro de Modernización, suma a Turismo, a Medio Ambiente, Medios y el Plan Belgrano, toda la jefatura de gabinete.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.